Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. A golpe de beat. Con Yolanda Fernández Álvarez y Marta Fajardo. En Radio Exterior de España.
Saludos y bienvenidos a este espacio que hoy más que nunca fija su mirada en la tecnología. Y es que hablar de servicios de acceso de banda ancha o de internet de alta velocidad por satélite es hablar de Eurona. Esta compañía que posibilita que los barcos tengan internet, por cierto, acaba de ampliar su alianza con esta casa, Radio Televisión Española, ya que transmitirá a partir del próximo año el canal internacional de RTVE a todo el continente africano, así como las señales de Radio 1 y de Radio Exterior de España. Más del 50% de la población mundial no tiene acceso a internet, según datos del último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Nos vamos a preguntar acerca de la brecha digital y vamos a hablar de ella con nuestro próximo invitado, que es ni más ni menos que el consejero delegado de Eurona, Fernando Ojeda. Pues Fernando Ojeda nos va a contar precisamente estas oportunidades de negocio que tienen en África y algunas anécdotas ocurridas en zonas rurales de nuestro país, donde potencian la llegada de internet. En el control está con nosotros Mercedes García y ante el micrófono, quien les habla en nombre de todo el equipo, Marta Fajardo.
A golpe de beat, @rtve.es.
You got me like 이건 너무 감동없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안하지만 I'm not sorry 원래부터 나 Bitch 나는 solo
Fernando Ojeda, bienvenido a Golpe de Beat.
Muchas gracias, un placer.
El placer es nuestro. Lo primero, felicidades porque su empresa Eurona se ha adjudicado el contrato para llevar la señal de Radio Televisión a África, emitirá la señal del canal internacional de Radio 1 de Radio Exterior a este continente. Además, creo que les han arrebatado el contrato a un pez gordo que supongo que no será tan fácil.
No, nunca es fácil. La ventaja de ser una compañía más pequeña nos da agilidad y sobre todo porque tenemos el foco puesto en África y zonas rurales de España también, con lo cual es nuestra especialidad.
¿El pez pequeño se comió al gordo o es que no es tan pequeño este pez?
Hombre, yo creo que el pez pequeño es avispado y sabe encontrar los caladeros donde tiene ventaja competitiva, ¿no? Y entonces nuestro negocio básicamente es ir donde los grandes no tienen infraestructura propia y nosotros lo hacemos con unos medios con los que competimos perfectamente igual a igual.
Uh-huh. Eurona ya tenía el contrato para distribuir esta señal en Europa, pero supone un reto importante y un avance el que vaya a África. Porque ahora hablaremos de las posibilidades de este continente, pero supongo que es una satisfacción.
Una satisfacción muy grande, porque África es nuestro ojito derecho y es donde pensamos que mayor potencial tenemos de crecimiento y donde mayor utilidad tiene el dar acceso a internet a la población de ese inmenso continente.
Uh-huh. Ustedes están concentrando, como decimos, mucho su negocio en África. Llevan, por ejemplo, internet a varias escuelas, creo que de Marruecos, de Benín. Luego, si quiere, hablamos de la brecha digital, pero es vital para la educación de cualquiera tener este acceso a internet.
Sí, no hay duda que no acceder a internet hoy en día es no estar conectado al mundo y al futuro, ¿no? Por eso ya en el año 2011 la ONU declaró como un derecho universal el acceso a internet, porque te permite educarte, te permite acceder a la información, te permite comerciar, entonces es un derecho universal. Y África es pues el continente que está más retrasado en este sentido y es donde hemos puesto los ojos para el crecimiento.
Sobre todo, ustedes vuelcan su tecnología en el satélite, pero también trabajan con Wi-Fi.
Sí, evidentemente nosotros tenemos una combinación de tecnologías. Utilizamos el satélite para acceso de Internet en las zonas remotas y después las personas en ese acceso de satélite, lógicamente, se tienen que conectar, o si se quieren conectar sin cables, pues lógicamente utilizamos el Wi-Fi. El mejor ejemplo son las escuelas, que tenemos pues casi 4.000 escuelas en Marruecos conectadas por satélite más wifi, y en algunos casos incluso con paneles solares porque no tienen energía eléctrica, con lo cual lo que damos al final es un acceso a internet a los alumnos y a los profesores independientemente de dónde se encuentren.
Esto del satélite, realmente, ¿qué tal funciona? Porque a veces parece que puede fallar. ¿Cómo lo hacen ustedes, pues por ejemplo, para que funcione en el desierto o en estos barcos? El radio exterior, por ejemplo, que lo escuchan muchísimo los pescadores. ¿Cómo hacen para que realmente en un barco pueda uno tener acceso a Internet?
Es una tecnología, además, que ha evolucionado mucho en los últimos 3-5 años. Entonces, una tecnología que en sus comienzos era una tecnología exclusiva para transmisión de contenido de televisión, señales de televisión, y con el paso de los años comenzó la andadura por el mundo de Internet. En estos momentos, en cualquier sitio donde haya cobertura de satélite, que es mirando al cielo, si hay cielo hay cobertura de satélite, pues podemos dar 30 megas de velocidad en cualquier punto de España, del desierto, del mundo, del mar o del mar Mediterráneo. Entonces, la tecnología es una tecnología muy probada, una tecnología, digamos, sencilla, no requiere despliegue de infraestructuras físicas en tierra y por eso es muy fácilmente implementable.
30 megas, que son bastantes, ¿no?
30 megas es más que suficiente para lo que hacemos normalmente, que puede ser pues enviar correos, ver YouTube o alguna televisión online perfectamente, o descargar archivos a una velocidad grande. O sea, 30 megas es, además, la velocidad que se ha puesto Europa como objetivo para el año 2020, en que todos los ciudadanos europeos puedan acceder a Internet de alta velocidad. Es decir, alta velocidad son 30 megas y es lo que el satélite da actualmente.
¿Resulta muy cara la tecnología del satélite?
Bueno, la tecnología del satélite tiene un coste importante, que es el lanzamiento y la puesta en el espacio de un satélite, que eso es una tecnología sofisticada y cara, pero después ya simplemente hace falta un receptor, que es una antena redonda y un pequeño router Wi-Fi para conectarse a él, que eso tiene un coste pues entre 300 y 400 euros, la instalación más ese equipamiento, y si uno está en España, pues además contamos con la subvención de la Secretaría de Estado que cubre totalmente ese coste, con lo cual el coste para el usuario es simplemente pues la cuota mensual, que puede variar entre 25 y 50 euros dependiendo de la cantidad o la mayor velocidad que quiera acceder.
Comentábamos antes que están llevando Internet a varias escuelas rurales, por ejemplo de Marruecos. Supongo que ahí también habrá subvenciones de algún tipo, porque si no, ¿cómo se lo pagan a ustedes, ¿no?
Bueno, en el caso de Marruecos, las 4.000 escuelas es el gobierno marroquí quien contrató con nosotros ya hace 3 años, y en estos momentos pues damos además no solo a escuelas, sino más de 1.000 gasolineras en Marruecos están conectadas a Internet por nuestra tecnología. Casos de industrias que están en zonas desplazadas del centro de las ciudades. En el caso de Marruecos ha sido el gobierno marroquí. En el caso de Benín, creo que es un caso totalmente opuesto a Marruecos. Marruecos es un país, digamos, de los más ricos de África comparado con Benín, que es de los más pobres. En Benín vamos a comenzar ahora a conectar 300 escuelas con una línea de crédito que da el gobierno español al gobierno de Benín para precisamente pagar la implantación de Internet en sus escuelas. Entonces es una labor, yo creo, importante por parte del gobierno español conceder. Al final es una línea de crédito, no es un regalo, pero en condiciones muy ventajosas para el país, para que contrate producto español.
Bien, Eurona es el operador satelital líder en África, por todo esto que estamos comentando. Creo que tiene más de 10.000 estaciones desplegadas. Háblenos de un proyecto que tienen con su filial Nortis, precisamente en Marruecos, con una televisión interactiva. ¿Y hasta qué punto es importante contar con filiales en otros países para poder seguir la expansión?
Eso es fundamental. Lo hemos visto en Marruecos, donde llevamos casi 9 años y tenemos ya 25 personas en Marruecos, 25 marroquíes totalmente preparados. Y es otra de las ventajas de ir a Benín o ir a países que necesitan internet, es que tenemos un compromiso de promover la educación y la formación de personal local. Entonces, Marruecos es un buen ejemplo y en Benín pues pensamos hacer lo mismo, con lo cual alrededor del negocio, digamos, de la conectividad satelital, pues aparecen otros negocios como el de la telemedicina, que es un piloto que hemos hecho también en Marruecos, y la televisión interactiva también, por supuesto, ¿no?
Telemedicina. ¿Está funcionando bien?
Está funcionando muy bien. O sea, realmente es sorprendente el poder atender en un lugar remoto, ya sea en una ambulancia o ya sea en un centro de salud, pues que a miles de kilómetros de distancia un médico pues pueda diagnosticar pues una enfermedad al oído, pulmonar, como pudiera estar en la misma consulta, ¿no? Entonces creemos que después de la educación, la sanidad es el siguiente sector donde mayor aplicación tiene internet.
Creo que en España la cobertura actual del satélite es ya del 100%, y parece fácil si uno lo ve, pero realmente, ¿qué dificultades encuentran ustedes cuando quieren conectar algo con satélite?
Bueno, dificultades técnicas ninguna, porque básicamente alguien quiere 30 megas de velocidad mañana y nos llama Urona o entra en la página web de urona.com y en 2-3 días tienen internet por satélite con 30 megas y pueden hacer lo mismo que harían o que hace cualquier persona en la ciudad con internet, ¿no? Y esto aplica tanto a comercios como a industria como a personal residencial, hoteles rurales. El mayor reto que tenemos es que esta población, que hablamos de en torno a un 10%, entre un 5 y un 10% de la población española, sepa que internet por satélite es una solución y es una buena solución para poder estar conectados a internet. Entonces, el principal reto es de información y comunicación. Por eso, pues intentamos, a través de radios, a través de mesas redondas y allí donde podemos, en contacto con alcaldes, con diputaciones, explicando, demostrando. Tenemos furgonetas con equipo instalado que va por los pueblos y hace demostraciones. Entonces, un trabajo puerta a puerta de ir demostrando que efectivamente que este es un producto que funciona.
Hablamos de ese 5% que en España no tiene buen acceso a internet o tiene unas conexiones muy lentas. Si abrimos el foco, el 50% de la población no tiene este acceso. ¿Para cuándo podemos esperar que esas diferencias se reduzcan?
Bueno, el 5% de España, insisto que es un problema de comunicación, ¿no? En algunos foros donde hemos estado, donde hay gente, digamos, políticos incluso, que viven en estas zonas, no son conscientes todavía de que existe una solución que en 3 días puede tener todo el pueblo internet por satélite. Tenemos el caso de Magaña, que bueno, fue el pueblo que ganó un concurso que se hizo hace ya más de un año y medio, que se llamaba Conecta tu Pueblo, y se les daba por ganar el concurso pues un año de internet gratis a todos los que quisieran del pueblo. Pues un año después ha acabado el internet gratis y ahora toca pagar, y la mejor demostración es que más del 70% pues quiere continuar con el servicio y con el producto. Entonces aquí el reto es conseguir que todo el mundo sepa que existe, que es una tecnología muy rápida, de muy fácil instalación y que no hace falta esperar a que la fibra llegue al pueblo. Es decir, no sabemos si llegará o no la fibra al pueblo, pero mientras llega la fibra o no llega, la solución de internet es una solución perfecta.
O sea que en España no es tan difícil reducir esa brecha digital, pero supongo que a nivel mundial sí lo es. Y va para largo, además.
En España no es tan difícil reducirlo porque ya existe esa cobertura y existe ese conocimiento y existe ese deseo por parte de las autoridades de que internet llegue a toda la población. El resto del mundo, si miramos a África, pues hablábamos antes pues de Marruecos, donde la mitad de la población tiene acceso a internet. En España prácticamente el 90% tiene acceso a internet, en Marruecos un 50%, en Benín no llega un 3%. Entonces, claro, los gobiernos de estos países, su primera preocupación es conseguir que la educación, que piensen en el futuro, que la educación sea una educación de calidad, que estén conectados al mundo. Esto después lleva al comercio y lleva a la industria. Entonces, de alguna manera, es un motor o un acelerador del crecimiento económico de estos países en África, que tienen innumerables fuentes de riqueza, pero que no son capaces de explotarlas de manera correcta porque les falta la conexión a Internet, que ya no es una conexión, digamos, digital o de bits, ¿no? Es una conexión de personas. Estamos hablando del futuro de pueblos, de ciudades, que después nos sorprendemos cuando emigran a Europa, cuando a nadie le gusta emigrar realmente, ¿no? O sea, si tuvieran en su país los medios que tenemos en Europa, pues lógicamente se quedarían en el país de origen, ¿no?
Creo que podemos poner nombres y apellidos, por decirlo así, a algunas personas que han visto cómo cambiaba su vida a raíz de tener acceso a Internet. Por supuesto, tienen lugar estos casos en la España rural. Igual Fernando nos puede contar alguna anécdota que le haya llamado la atención.
Hombre, anécdotas tenemos y comentaré alguna, ¿no? Esto también es como cuando los viernes alguno queremos pues no trabajar en la oficina, ir a trabajar pues a la casita del campo o al pueblo. Si uno en el pueblo no tiene acceso a Internet, es imposible hacer este tipo de trabajo. Y pasa, pues no sé, estoy acordando pues de Goye en Toledo, ¿no? Que es una maestra de un pueblo y que no tenía conexión a Internet, y a raíz de tener conexión a Internet ha empezado, le gusta mucho la lectura y los libros, y ha contactado con diversas editoriales y se dedica pues a repasar y revisar libros y hace trabajos online para distintas editoriales. Entonces ha descubierto una vocación literaria que probablemente la llevaba dentro, pero que hasta que no tuvo el alcance de Internet pues no pudo disfrutar de ella, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, pues tenemos el ejemplo de Florín en Villacañas, ¿no? Que tiene una empresa de desguace y comentaba lo mismo, que antes uno tenía un desguace muy lejos de las ciudades o de los pueblos, era amontonar piezas, y ahora pues tiene que tener acceso a la DGT para poder dar de baja un vehículo, tiene que tener o dar acceso a sus clientes para que puedan encontrar online en cualquier sitio de España piezas disponibles. Entonces le ha cambiado radicalmente el tipo de negocio que tiene. Era un desguace de un pueblo y ahora es un desguace con venta y compra de piezas que puede estar a nivel nacional perfectamente.
Claro, además le permite que muchísima más gente le conozca, ¿no? Si está ya ahí en la red.
Efectivamente.
Y amplía su negocio.
Y amplía su negocio, seguro.
Bueno, háblenos de los nuevos proyectos que tiene Eurona en la República Dominicana, porque creo que es otro país donde están ustedes ahí profundizando.
Sí, nosotros llevamos más de 10 años dando a través de la tecnología de Wi-Fi conectividad a Internet en complejos hoteleros en el Caribe en general, incluyendo la República Dominicana. O sea, en estos momentos tenemos más de 15.000 habitaciones en hoteles del Caribe, donde cuando llega cualquiera de nosotros de vacaciones, pues tenemos conectividad a Internet a través de Wi-Fi, pero en la habitación, en el hall, en la playa, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto en estos países también es que si uno sale de las zonas turísticas, en el resto del país hay una necesidad importante de infraestructuras para poder dar acceso a Internet, lo que hablamos antes, escuela, sanidad, industria, comercio. El despliegue físico lleva mucho tiempo, en muchos casos además la orografía no ayuda y Internet ya está, o sea, está en el espacio encima. Es un problema de encontrar alguien que sea capaz de conseguir una licencia para operar en esos países. En este caso lo acabamos de conseguir en República Dominicana, llegar a un acuerdo con algún operador de satélite que ya está cubriendo la zona y comenzar a hablar con empresarios, con el gobierno, para desarrollar servicios de Internet en el país. Con lo cual, Internet es una tecnología muy necesaria, casi como el agua, pero está disponible. El satélite, la gran ventaja es que los satélites cubren cualquier punto del mundo.
Pero ahora habría que preguntarse, ¿estamos seguros de que una persona que se va 15 días al Caribe a disfrutar de su tiempo libre desea conectarse a Internet?
Pues yo creo que todos decimos que no deseamos, porque decimos, me voy de vacaciones y desconecto, y en cuanto llegamos lo primero que hacemos es sacar dos fotos del paisaje precioso y quererla mandar por WhatsApp a los amigos o a la familia. Y entonces, como no haya conectividad o nos cueste 100 euros el mandar la foto por internet, tenemos un problema. Con lo cual yo creo que es una tecnología que debemos saber utilizar al momento adecuado, pero creo que es imprescindible, es imprescindible.
¿Van a seguir ampliando los negocios en este país, en la República Dominicana?
Sí, la idea es, acabamos de conseguir la licencia, estamos ya haciendo una serie de pilotos en una serie de pueblos para dar conectividad, digamos, en el pueblo, remotos. Estamos viendo la posibilidad también con el gobierno de hacer un proyecto, el gobierno de República Dominicana, un proyecto de escuelas, y estamos en contacto con varios empresarios para dar conectividad en una serie de plantas industriales que tienen zonas remotas del país. Para nosotros ahora República Dominicana es un país objetivo. Tenemos el mercado español, evidentemente. Tenemos Benín, probablemente Senegal y Marruecos, que estamos bien instalados. Y Dominicana es nuestro siguiente objetivo de dar conectividad, que es además un trabajo precioso, porque no solo estamos en un mundo puntero donde toda la tecnología va sobre internet, sino que además ayudamos a conectar vidas y tiene una función social importante. Y a todos también, pues en los días esos duros de trabajo, pues uno al final le reconforta saber que está pues ayudando a personas que lo necesitan.
Y tienen ya marcado en un mapa otros puntos donde quieran seguir expandiéndose, por ejemplo en América.
Tenemos marcado en un mapa, pero el mundo es muy grande, entonces hay que priorizar porque no podemos desperdiciar recursos. Entonces, para nosotros, claramente el mundo rural español, claramente, digo rural, que a veces pensamos que está a 200 kilómetros, hay mundo rural a 50 kilómetros de las grandes ciudades, es decir, acabar con la brecha digital en España, y después países seleccionados de África, países que tienen potencial, sobre todo en la costa oeste del continente africano, son países francófonos, países donde tienen una relación muy estrecha con Marruecos, y el hecho de tener un negocio de éxito y tener plantilla marroquí que habla francés, pues nos ha ayudado mucho en crecer en esa zona de África. Y después veremos lo que da República Dominicana, y hay alguna isla por ahí cerca que, si podemos, pues también le echaremos un poco el ojo, como puede ser el caso de Cuba, ¿no? Que es un país, creo, muy cercano a todos nosotros y un país donde tiene una necesidad, van a tener una necesidad de infraestructuras que no se la pueden permitir de la noche a la mañana desplegar una infraestructura de fibra, ¿no? Entonces ahí el satélite es una conectividad inmediata y es un país que estamos mirando porque además está muy cerca de Dominicana y muy cerca del corazón de todos los españoles, ¿no?
Supongo que usted, como consejero delegado de esta empresa española Eurona, pues siente un orgullo importante de llevar tan lejos y tan alto pues una empresa de nuestro país, sobre todo tecnológica, que no es tan fácil y ni se encuentran tantas.
Sí, lo que pasa, no la vemos tan tecnológica, la vemos más de conectar personas, efectivamente, pero sí, la verdad es que todos los que estamos en Eurona nos gusta el trabajo que hacemos y ese sentimiento de que estamos llevando tecnología, y en muchos casos tecnología propietaria española, pues evidentemente nos llena de orgullo. Alrededor nuestro tenemos proveedores que nos dan distintos servicios, que son pequeñas empresas, pequeñas startups españolas también, entonces se genera un ecosistema alrededor de una compañía como Eurona, y eso también pues da mucha satisfacción.
Estamos demostrando que tanto España como los empresarios españoles pueden ser muy competitivos.
Sí, no, eso por supuesto. Es decir, cuando vamos a África y cuando vamos a Latinoamérica, nos viene bien también para darnos cuenta que el nivel del directivo y el nivel tecnológico de España está un nivel muy alto. Y en Europa también, cuando nos miramos, pero sobre todo cuando vamos a Latinoamérica, nos damos cuenta que somos además muy apreciados por la seriedad, por la formalidad y por la calidad del servicio que damos.
Creo que Eurona, corríjame si no es así, cotiza en el MAF, en el mercado alternativo bursátil, desde 2010. ¿Se plantean dar algún paso en este sentido, cotizar en bolsa más adelante?
De momento no descartamos nada de cara al futuro. De momento estamos centrados en el foco de la compañía. La compañía es el resultado de la fusión el año pasado de tres pequeñas compañías. Hemos tenido que integrar las compañías, hemos tenido que decidir cuál es la estrategia de crecimiento, hemos refinanciado la compañía, hemos ajustado costes y ahora lo que tenemos que hacer es crecer. Y si las cosas van bien, pues bueno, pues veremos y consideraremos esa opción.
Pues Fernando Ojeda, consejero delegado de Eurona, enhorabuena por el trabajo realizado en estos años y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, un placer y muchísimas gracias.
Y coloca donde quiere cada cosa en su momento. Nunca deja que te escape, te da el sitio y el asiento. Va de prisa, va despacio, va según tu movimiento. No le temas al desprecio.
Pues Niña Pastori y su ¿Y para qué?, ponen el punto final a este espacio de hoy. Gracias por habernos elegido. Ahora sigan en la compañía de Radio Nacional de España, Radio Exterior de España. Un saludo.
Bañamos en la orilla y qué feliz estoy contigo. Somos dos almas gemelas, Dios nos puso en el destino. Porque tú eres la fuente donde bebe mi sentido, donde bebe mi sentido.
Me veo. Para mí. Gracias a todos, de verdad de corazón, por estar aquí y acompañarme. Muchas gracias.